De conformidad con el artículo 40 del reglamento de sesiones de este pleno, ante la ausencia del comisionado presidente, se deberá designar de entre ustedes a quien preside esta sesión, mismo que tendrá voto de calidad. Por lo cual, señores comisionados, les solicito favor de presentar sus propuestas para someterlas a votación. Comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero.
Buenas tardes. Propongo al comisionado David Mondragón para que sea presida la sesión de este día.
¿Alguna otra propuesta? Al no haber otras propuestas, se somete a su consideración la propuesta del comisionado Mucio Israel Hernández Guerrero para que el comisionado David Mondragón Centeno presida esta sesión. Los que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Comisionado Mondragón, le solicitamos que pase al asiento del presidente.
Muy buenas tardes a todos, comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, siendo las 13:18 del día 27 de agosto de 2014, solicito al licenciado Juan José Rivera Crespo, encargado de despacho de la Secretaría Técnica de este instituto, que proceda por favor al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 30ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto al cual se ha convocado. Adelante, señor secretario.
Con todo gusto, comisionado presidente. Procedo a pasar la lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, el licenciado David Mondragón Centeno, quien preside esta sesión, el licenciado Luis Fernando Sánchez Nava y el licenciado Alejandro Torres Rogelio. Señor presidente, le informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como con el artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este Instituto.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno. Secretario, haga favor de proceder a dar lectura al orden del día.
Con todo gusto, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión es el siguiente. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 29ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto, celebrada el 20 de agosto de 2014. Cuarto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Quinto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban afectaciones programático-presupuestales a diversas partidas y capítulos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014 de este instituto. Sexto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 24 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. Y séptimo, asuntos generales. Es cuanto.
Comisionados ciudadanos, está su consideración el orden del día. Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo con esto, adelante, por favor, comisionado Alejandro Torres.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera proponer a este pleno diferir la discusión y el análisis de dos recursos de revisión. Se refiere al RRCIP 1201, perdón, y RRCIP 1204, ambos del 2014, perdón. 1224, perdón, 1201 y el RRCIP 1224, ambos de 2014, y que son contra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con el propósito de robustecer el estudio propuesto en los proyectos, considerando que en ambos casos todavía hay un plazo para su resolución, previo acuerdo de ampliación, por supuesto, que se expida, y efecto de que sean enlistados en una sesión próxima de este pleno.
¿Alguien más? Está a su consideración, comisionados ciudadanos, el orden del día, que incluye la petición, la propuesta del comisionado Alejandro Torres respecto de bajar los recursos de revisión 1201 y 1204, 1224, ambos de la Asamblea Legislativa. Quien esté de acuerdo con esta orden del día, por favor, sírvase a manifestarlo.
Aprobó por unanimidad con la sugerencia hecha por el comisionado Alejandro Torres Rogelio para que se difiera la discusión de los proyectos 1201 y 1224 listados en el dentro del punto sexto del orden del día.
Muchas gracias. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 29ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 20 de agosto de 2014. Está a su consideración. Si no hay más, si no hay observaciones, más que las que, como de costumbre, se envían a la Sociedad Técnica de Forma, quien esté de acuerdo con este proyecto de acta, por favor, sírvase manifestarlo.
Aprobada por unanimidad.
Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan diversas disposiciones del reglamento interior de este instituto, por lo que pediría al secretario técnico que proceda con la presentación de este acuerdo.
Con todo gusto, comisionado presidente, señores comisionados. En la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se establece el diseño institucional y facultades del Pleno del Instituto, que se constituye en su máxima instancia directiva, por lo que cuenta con las atribuciones para emitir su reglamento interno, manuales y normas que faciliten su organización y funcionamiento, así como para dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento del Instituto, como lo dispone el artículo 71 en sus fracciones séptima y cuadragésima primera de la ley en cita, que a fin de mantener el permanente funcionamiento y operación del Instituto y, en consecuencia, su compromiso de vigilar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el reglamento interior debe prever qué servidor público tendrá la atribución de remover a los encargados de despacho y suscribir las bajas de los servidores públicos, así como los funcionarios que realizarán dichas atribuciones en caso de ausencia del comisionado presidente. Que en tal virtud, se proponen diversas modificaciones a los artículos 13, fracción vigésimo primera, y 16, fracción décimo octava, así como la adición de una nueva fracción décimo octava al artículo 27, recorriendo en su orden la actual del reglamento interior de este instituto. En tal virtud, el acuerdo propone los siguientes puntos. Primero, se aprueban las modificaciones a los artículos 13, fracción vigésimo primera, 16, fracción décimo octava, así como la adición de una nueva fracción décimo octava al artículo 27, recorriéndose en su orden la actual del reglamento interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para quedar como sigue. Artículo 13, son atribuciones del presidente, fracción vigésimo primera, autorizar el nombramiento de los servidores públicos del Instituto y suscribir sus bajas, así como designar y remover a los encargados de despacho de las unidades administrativas del Instituto. Artículo 16, son atribuciones de la Secretaría Técnica, fracción décimo octava, en ausencia del comisionado presidente, designar y remover a los encargados de despacho de las unidades administrativas, previa consulta con los comisionados ciudadanos. Artículo 27, son atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas, fracción decimoctava, en ausencia del comisionado presidente, suscribir la baja de los servidores públicos del instituto a propuesta de los titulares de las unidades administrativas que integran el mismo, y decimonovena, las demás que se deben de la Ley de Transparencia y de la Ley de Datos Personales y de otras disposiciones aplicables. Punto segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación y, para su mayor difusión, se ordena la publicación del aviso sobre las adiciones y modificaciones aprobadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Tercero, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que realice las adecuaciones necesarias para que las adiciones y modificaciones efectuadas en el presente acuerdo se vean reflejadas en el manual de organización y en los procedimientos administrativos del Instituto. Cuarto, se instruye al encargado de despacho de la Secretaría Técnica para que realice las acciones necesarias para la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del aviso sobre las adiciones y modificaciones al reglamento interior del InfoDF aprobadas por el presente acuerdo para su mayor difusión y de forma íntegra en el portal de Internet del InfoDF. Es cuanto, comisionados.
Muchas gracias. Hasta su consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna consideración, yo sí tengo algunas dudas que quisiera que quienes propusieron este acuerdo pues me hicieran favor de aclararlas. si fueran tan amables. La duda concreta es en qué, cuál es el objetivo de esta modificación, una de ellas. La segunda es qué implicaciones prácticas tiene, es decir, en qué modifica el tema, y voy a tratar de contextualizar el asunto. Tal y como está actualmente el reglamento, la fracción 21 del artículo 13 dice: son atribuciones del presidente autorizar el nombramiento de los servidores públicos del instituto, así como designar a los encargados de despacho de las unidades administrativas. La propuesta para este acuerdo es autorizar el nombramiento de los servidores públicos del instituto y suscribir sus bajas, así como designar y remover a los encargados de despacho de las unidades administrativas del instituto. Esto de suscribir sus bajas es algo que es lo que no entiendo para qué. Nosotros pues estamos en el entendido que aquí en el instituto el personal de confianza son los encargados de despacho. Es decir, la estructura del instituto, hay encargados únicamente de jefe de departamento para arriba. No hay encargados de despacho de líder de proyectos hacia abajo. Luego entonces, siendo los trabajadores de estructura, trabajadores de confianza, pues en cualquier momento el presidente o las atribuciones de las áreas, pues es solicitar la renuncia, ¿no? El presidente puede solicitar la renuncia de los directores de área, y los directores de área, como son por reglamento, por normatividad, los encargados de proponer, promover a los servidores públicos, pues ellos también pueden solicitarles la renuncia. Entonces, este cambio que se da tanto en las atribuciones del presidente como en las atribuciones de la Secretaría Técnica, como en las direcciones de Administración y Finanzas, es donde yo no veo cuál es el efecto práctico, porque de hecho ya se puede hacer. ¿Por qué se cambia el reglamento? Sería mi duda para entender cuál es el propósito y cuáles son los efectos prácticos de estas modificaciones. Si fueran tan amables quienes propusieron este acuerdo, de aclarar estas dudas para que yo tenga la información suficiente para saber, para orientar mi voto, se los agradecería muchísimo.
Mira, el tema es darle una formalidad jurídica. O sea, actualmente, o como todos, es de conocimiento de todos, Esas facultades o atribuciones pues están asignadas para el comisionado presidente. En tanto no haya un nombramiento por parte del órgano legislativo, en este caso es la Asamblea Legislativa, pues lo que estamos haciendo es darle viabilidad y formalidad a los acuerdos y asuntos del propio instituto. Es básicamente para que quede normado y que esté dentro de las facultades y no quede en suposiciones jurídicas o interpretaciones. Lo que le estamos dando es esa fortaleza a las decisiones tomadas por estas áreas, y la vía adecuada es el reglamento.
Sí, le agradezco mucho. Yo ya en una participación, después de haber resuelto esta duda, yo creo que estamos ya en breve, es decir, hemos llevado desde mayo para acá al instituto y hemos hecho algunos nombramientos de encargados, se han realizado algunos ajustes en las áreas, incluso por renuncias voluntarias de la gente que está, ¿no?, o que estaba, y que eso nos ha permitido llevar a cabo lo que se requiere para que el instituto funcione bien. Y en el sentido de que próximamente, ya no tardan, en mi opinión, más de 3 semanas en que se nombre al presidente y se tome protesta la nueva comisionada, pues yo la verdad es que estos cambios los veo innecesarios, ¿no? Yo creo que no debemos de dejar un reglamento parchado, ¿no?, simplemente por una expectativa que parece que pues ya se va a cumplir, porque al final de cuentas, si el objetivo es realizar lo que ya se mencionó, y considerando que lo hemos venido ya realizando, pues entonces no le veo sentido aprobar un acuerdo en este momento en ese sentido. Comisionado Alejandro Torres, por favor.
Muchas gracias. Lo primero que hay que destacar es el interés de este pleno y de todos sus integrantes, los 4 comisionados, por darle viabilidad institucional al InfoDef, al instituto, ¿no? Yo creo que hay una preocupación muy legítima, muy válida de todos. Y es lo primero que hay que destacar, porque además este instituto se ha caracterizado precisamente por seguir trabajando, ¿no? Por darle por cumplirle finalmente a los ciudadanos de esta ciudad en lo que es nuestra materia. Así lo hemos venido haciendo desde que llegamos, ¿no? Y después en las diferentes etapas importantes que ha transitado este instituto, una de ellas, y ya lo mencionaba el comisionado Mondragón hace un momento, en mayo, cuando se produce la salida del maestro Guerra, que para, pues, una buena noticia para él, finalmente, en su aspiración profesional, además, deja el instituto y va al IFA, y ahora está allá finalmente, ¿no? Y bueno, nos ha dado este nombramiento. Claro, esta situación nos hizo ver cómo es que el diseño normativo del instituto adolecía de ciertas previsiones, ¿no?, para darle más viabilidad al instituto en las decisiones, es decir, la toma de decisiones. Si revisamos la normatividad, vemos que hay una gran cantidad de atribuciones para el presidente. Tanto es así que, por ejemplo, las convocatorias a este pleno tienen que ser a través del presidente de la sesión, puesto que no hay un presidente propiamente del instituto. Y bien, entonces hemos tenido que ir haciendo una interpretación casi extrema de la normatividad para este instituto. Y yo creo que en el caso que nos ocupa ahora, esta reforma del reglamento que estamos proponiendo, tiene el propósito de seguir cubriendo eventualidades, seguirnos cubriendo. Sabemos que la Asamblea Legislativa, ya está próxima a iniciar su periodo ordinario de sesiones, pero no tenemos la certeza de en qué momento va en su agenda legislativa a incorporar este tema de la designación de presidente. Ya designó, por cierto, en comisiones, ya hay una propuesta en comisiones, pero a ese nivel de la comisionada para la cuestión de la vacante. Ni siquiera ha pasado el pleno, porque pues todavía no está en sesiones. El extraordinario no lo ha incorporado. Los tiempos legislativos son muy distintos. Nosotros desearíamos que fuera ya pronto, porque eso nos da mucha certeza, nos ayudaría mucho. Pero finalmente los tiempos del legislativo los determinan otros factores. Iniciará su periodo ordinario de sesiones ya aproximadamente un par de semanas, poco más de un par de semanas, pero inicia con el informe que debe rendir el jefe de gobierno. Después viene la glosa de este informe y para eso se citan. La experiencia nos dice que los legisladores se citan y específicamente para analizar el informe que presenta el jefe de gobierno, y no tenemos la certeza de que vaya a incorporar este tema. Podría hacerlo, sí, pero no tenemos esa certeza. Si en este tránsito, en este lapso en que todavía no hay presidente, se presenta la hipótesis de la ausencia de los funcionarios que sí tienen poderes, ¿no?, ciertas atribuciones legales a través de los poderes que se han expedido y además ante notario, en fin, todo eso, y se da una circunstancia de una ausencia, entonces ya no tenemos margen de maniobra. Creo que habla muy bien de este pleno poder cubrir esa eventualidad, esa hipótesis también que se puede presentar, y yo creo que habla de la responsabilidad de este pleno. Por ello es que yo creo que es acertado, es decir, no es algo que vaya dirigido específicamente para algo, si esa es un poco el sentido de la pregunta o la inquietud. Simplemente es cubrir otra hipótesis, porque si está en su momento, por ejemplo, lo hicimos con la cuestión de contratación de honorarios, tenemos una dificultad ahí, ¿no? Finalmente, con las acciones que se tomaron a tiempo, ya pudimos darle viabilidad. Y ahora, por ejemplo, nuestro personal de honorarios, que no es poco, y ya hace unas labores muy, muy importantes, tiene viabilidad, ¿no? Y así va a continuar. Pero existen otras hipótesis que no están cubiertas, y ese es el propósito de esta propuesta que se está presentando.
¿Alguien más? Comisionado Murcio, adelante, por favor.
Gracias. Yo me sumo a lo dicho precisamente por el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. Necesitamos, evidentemente, prever cualquier eventualidad que suceda en el asunto del instituto. Me parece que necesitamos hacernos cargo y ser responsables precisamente, sobre todo de un ámbito específico, que es el ámbito de la seguridad, precisamente de los trabajadores y de los funcionarios que laboran con nosotros y que hacen posible precisamente que el instituto funcione. Tenemos, y además lo hemos visto a lo largo de los meses, un problema de diseño institucional en el InfoDF. Sé que el diseño institucional al que responde el InfoDF es una designación indirecta y por lo tanto le da al presidente la posibilidad de finalmente ejecutar acciones en términos precisamente del ámbito de la administración y de la función muy ejecutiva que puede tener el asunto, porque hay una designación indirecta. Cuando vienen las designaciones por parte del Pleno, digamos, estas funciones se difuminan un poco más en el asunto, aunque me queda claro que porque la naturaleza de este órgano es un órgano colegiado, me queda claro que la naturaleza de este órgano para las funciones que hacemos tiene que contar con un tema de pluralidad y tiene que contar precisamente con desde diferentes, digamos, visiones, el asunto de que el órgano por sí mismo es un órgano colegiado, aunque el presidente haga una serie de funciones. Y en ese sentido, me parece que las previsiones que estamos haciendo pues tienen que ser directas al reglamento, primero porque, como bien se ha dicho, pues no tenemos certeza de cuándo pueda finalmente la Asamblea Legislativa tomar una decisión. No nos compete, no nos corresponde y está fuera de nuestra esfera de incidencia. Segunda, me parece que necesitamos ser muy responsables en términos de la viabilidad del instituto y por eso necesitamos tener una normatividad en consonancia con lo que está pasando. Para su tranquilidad también habría que abonar a que hay esta modificación que se hace es en tanto no exista presidente del instituto. Está limitado porque nosotros tampoco nos podemos extralimitar en nuestras funciones, no estamos haciendo eso. Y terminaría diciendo que pues usted nos pregunta una serie de cosas cuando, y está bien, qué bueno que lo haga para despejar las dudas que haya, pero digamos tampoco veo que haya una duda razonable en términos de lo que plantea, porque, o sea, finalmente es un tema de mejor no hagamos nada en tanto otros tomen una decisión que va a impactar en este instituto. Y me parece que en ese sentido pues no podemos finalmente quedarnos de brazos cruzados y tenemos que ser responsables con el tema del instituto. Por eso la modificación que propusimos a este pleno en términos de reglamento, viendo los escenarios que podemos tener, que igual usted dice 3 semanas, espero que su bola de cristal nos dé la fecha con certeza, pero igual y se puede ir a octubre, noviembre, diciembre o a marzo del año que viene, no lo sabemos. Por lo tanto, creo que necesitamos actuar de manera responsable y por eso se ha puesto esta propuesta sobre la mesa, que creo que además, para tranquilidad de todo el mundo, pues no nos extralimitamos porque está acotada en tanto no haya una designación de presidente o presidenta de este instituto.
El comisionado David Mondragón, presidente de esta sesión, en uso de la palabra.
Muchas gracias. Sí, yo creo que escuchando las razones que se esgrimen, lo que puedo ver, según mi entender, es que lo que se está proponiendo de modificación en realidad no nos permite hacer nada más ni nada menos que lo que ya estamos haciendo, lo que podemos ya hacer con el reglamento tal cual está. Lo único que se le agrega a las funciones del presidente, a la Secretaría Técnica y a la Dirección de Administración y Finanzas, al encargado actualmente, ¿no?, de la Secretaría Técnica y al director de Administración y Finanzas, es que puedan dar de baja, que suscriban bajas, ¿no? O sea, es la constante que aparece en las 3 modificaciones. Creo que eso no cambia las circunstancias. Han habido cambios desde mayo a la fecha, insisto, y esos cambios han podido ser sin necesidad de hacer esas modificaciones. Me preocupa también los derechos laborales de los trabajadores del instituto, y me preocupan en tanto que esto se puede convertir en unas demandas para el instituto, demandas laborales, que conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues la verdad es que yo no veo por dónde podemos justificar lo que se puede advertir que se pretende con estas modificaciones al reglamento interior. A final de cuentas, siendo responsables, pues precisamente lo que yo veo es que debemos ser responsables, debemos de cuidar los derechos laborales de los trabajadores del instituto y debemos de buscar que el instituto no tenga una luz de demandas laborales en los próximos meses y que esto le ocasione problemas al instituto, ¿no? Problemas en general. Creo que ya la sola defensa de los derechos de los trabajadores es importante, pues mucho más trae problemas a colación. Yo lo que propongo, siendo propositivo, precisamente, valga la expresión, ¿no? Lo que les propongo es que esperemos 3 semanas para ver si esto se incluye el asunto de la designación del presidente y la protesta de la nueva comisionada se incluye en el periodo ordinario, y en caso de que no sea así, yo con todo gusto votaré a favor de este acuerdo en la tercera semana de septiembre, de no ver nosotros claro de para cuándo van a definir, y es lo que les propongo, llegamos para llegar a un punto intermedio. Si fuera el caso de resolverlo ahora, pues por supuesto yo votaría en contra.
Comisionado Sánchez Nava, por favor. Sí, nada más para aclarar, porque pues estas argumentaciones creo que están fuera de lo que estamos señalando. No estamos afectando los derechos de los trabajadores de ninguno. No es el mensaje que estamos mandando. No vendrán seguramente demandas laborales, porque no es el panorama. Lo único que estamos haciendo, ante una laguna de la ley y de la normatividad, le estamos dando facultades a las direcciones para que puedan, en algún caso, para que tenga la viabilidad jurídica y administrativa correspondiente y tenga un sustento, de ser el caso, ante una demanda laboral, poder defenderse a este instituto. Y esto de que si sucede o no en 3 semanas es como los seguros de los automóviles. Pues si no choca, pues no compro el seguro, ya cuando choco, pues ya lo compré. Precisamente lo que estamos evitando es tener las herramientas necesarias, darle viabilidad, seguridad a todas las actuaciones del InfoDef.
¿Alguien más? Si no hay nada más, yo tampoco insistiré más en mis argumentos. Le pido al señor secretario que tome la votación, por favor.
Con todo gusto. Señores comisionados, se consulta en votación económica si están de acuerdo con el proyecto de acuerdo presentado. Los que estén en forma la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 3 votos a favor. Los que estén en contra, 1 voto en contra del comisionado David Mondragón Centeno. Se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se realizan diversas modificaciones al reglamento, modificaciones y adiciones, perdón, al reglamento interior del instituto, con 3 votos a favor del comisionado Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio y del comisionado Musa Israel Hernández Guerrero, con el voto en contra del comisionado David Mondragón Centeno.
Muchas gracias, secretario. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se aprueban afectaciones programático-presupuestales a diversas partidas y capítulos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Federal, por lo que solicito la aprobación del Pleno para que el licenciado Cristóbal Robles López, director de Administración y Finanzas, proceda con la presentación del acuerdo correspondiente. Adelante, por favor, señor director.
Muchas gracias, comisionados. Con su permiso, voy a permitir la lectura del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban afectaciones programático-presupuestales a diversas partidas y capítulos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del InfoDF. Las consideraciones son las siguientes. El artículo 5, fracción tercera de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal establece que la autonomía presupuestaria de gestión otorgada al InfoDF comprende la autorización de las adecuaciones a su presupuesto para el mejor cumplimiento de sus programas, previa aprobación de su órgano competente y de acuerdo con la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados y cumpliendo con las metas y objetivos de sus programas operativos. Que de acuerdo con el artículo 22 de los lineamientos en materia de recursos financieros del InfoDF, corresponde al Pleno de este autorizar las adecuaciones externas a su presupuesto, entendiéndose por adecuaciones externas la acción de efectuar traspasos de recursos entre capítulos de gastos, cambios en la estructura programática y o en la naturaleza del gasto, o bien incrementos en las partidas sujetas a racionalidad, como son gastos de representación, pasajes aéreos nacionales e internacionales, viáticos en el extranjero y honorarios asimilados a salarios. Que el artículo 35 de los lineamientos en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del InfoDF dispone que el incremento en el presupuesto asignado a las partidas presupuestales establecidas en el artículo 21, segundo párrafo, de los lineamientos en materia de recursos financieros del InfoDF deben ser invariablemente aprobados por el Pleno del Instituto. En este sentido, las afectaciones que se ponen a consideración de este pleno, la primera de ellas corresponde a la ampliación de la partida 1211, que son honorarios asimilados a salarios, por la cantidad de 2.800.000 pesos, y esto consiste en reubicar recursos que originalmente estaban programados para el pago de sueldos y prestaciones al personal de estructura, a fin de contratar prestadores de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios que apoyan a las unidades administrativas del instituto en el periodo de septiembre a diciembre de 2014. Los recursos provienen de economías obtenidas por las plazas vacantes existentes en los meses de junio, julio y agosto de 2014, así como en la contratación del seguro de gastos médicos mayores, además del presupuesto que no será utilizado temporalmente en la partida de gratificación de fin de año y que será repuesto a esta partida una vez que se reciba la ampliación presupuestal solicitada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. En ese sentido, las partidas presupuestales que se reducen son la partida 1131, sueldo base al personal permanente, por 446.583.56 pesos. La partida 1411, que son 44.565.53 pesos. La partida 1421, que son aportaciones a fondos de vivienda, 22.351.09. La partida 1431, que son aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, por 23.131.31 pesos. La partida 1544, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos de nivel técnico operativo. La reducción es de 598.906.92 y la partida 1591, asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes, coordinadores y enlaces. La reducción es de 426.319.53. A su vez, la partida 3981, impuestos sobre nóminas, se reduce de 46.522.03 pesos. Estas partidas que acabo de leer corresponden a economías que se han obtenido por plazas vacantes en los meses de junio, julio y agosto del presente año. Y a su vez también se considera la partida 1449 con una reducción de 284.771.17. Eso corresponde a una economía obtenida en la contratación del seguro de gastos médicos mayores para los trabajadores de este instituto. Adicionalmente, se reduce de 906.848.86 la partida 1323, que corresponde a gratificación de fin de año, y esto corresponde al presupuesto que no será utilizado temporalmente en la partida referida y será repuesto en la misma una vez que se reciba la ampliación presupuestal solicitada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Pasamos a la siguiente afectación, que corresponde a la ampliación de la partida 1441, que son primas por seguro de vida al personal civil, que son 1.000.000 de pesos. Esto corresponde a complementar los recursos necesarios para el pago del seguro de vida del personal del instituto, ya que el costo de dicho seguro se incrementó en el primer trimestre desde el primer trimestre de este año, lo cual nos limita para tener la suficiencia presupuestal para cubrir este seguro. También se amplían los recursos de la partida 3171, que son servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información. La ampliación sería en 54.000 pesos, y la finalidad de esta ampliación es contratar un paquete de mensajes SMS para el sistema Infomex. También se incrementarían los recursos de la partida 3831, congresos y convenciones, por la cantidad de 2.150.000 pesos, con la finalidad de estar en posibilidades de realizar la Feria de la Transparencia 2014 y el Seminario Internacional 2014, eventos que son organizados cada año por este instituto. Asimismo, en este presupuesto se contempla la participación del instituto en el Seminario Internacional 2014, organizado por la Red de Rendición de Cuentas, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014 y en el noveno Congreso de la Red OPAM, que también se realizará a finales de este año. El origen de los recursos es el presupuesto que no será utilizado temporalmente por el instituto en la partida de gratificación de fin de año, el cual será repuesto a esa partida una vez que se reciba la ampliación presupuestal solicitada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014. La reducción a esta partida sería de 3.204.000 pesos. Si podemos pasar a la siguiente. En el primer semestre de este año, el instituto obtuvo rendimientos financieros por la cantidad de 86,445.63 pesos, y considerando las diversas necesidades urgentes solicitadas por las diversas unidades administrativas que integran el instituto, se está proponiendo ampliar los recursos de la partida 2211, que son productos alimenticios y bebidas para personas, por la cantidad de 15,395.96 pesos. La finalidad es adquirir insumos de cafetería para el suministro de cursos de capacitación y reuniones de la red de transparencia. También se emplearían los recursos de la partida 2941, que son refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías de la información, por la cantidad de 14,149.67 pesos, y esto es con la finalidad de adquirir dos fuentes de poder y una memoria para los servidores informáticos del instituto, esto obviamente requerido por la Dirección de Tecnologías de Información del instituto. También se emplearían los recursos de la partida 3341, que son servicios de capacitación, por la cantidad de 18,900 pesos, con la finalidad de contratar docentes para el diplomado en línea que ofrece el instituto. También se incrementarían los recursos de la partida 1511, que es conservación y mantenimiento menor de inmuebles, por 32,000 pesos. La finalidad es reubicar un equipo de aire acondicionado para el site de cómputo requerido por la Dirección de Tecnologías de Información, así como realizar mantenimientos preventivos en los puntos identificados como vulnerables en las instalaciones del instituto ante la presencia de lluvias atípicas. Se incrementaría también los recursos de la partida 3722, que son pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, por 6,000 pesos, y corresponde, estos se utilizarían en las visitas de inspección a las oficinas de información pública que tiene pendientes de realizar la Dirección de Evaluación y Estudios. Pasaríamos a la siguiente, por favor. El último de las afectaciones presupuestales que se propone es incrementar los recursos de la partida 5151, que es equipo de cómputo y tecnologías de la información, por la cantidad de 15,000 pesos. La finalidad de ello es adquirir una tablet para su utilización en las ferias de la transparencia y protección de datos personales organizados por la Dirección de Vinculación con la Sociedad. El origen de estos recursos proviene del mismo presupuesto de la Dirección de Vinculación con la Sociedad, que tenía previsto utilizar en la elaboración de artículos promocionales. La reducción sería en la partida 2151, material impreso de información digital, por la misma cantidad de 15,000 pesos. En este sentido, el proyecto de acuerdo propone, se aprueban las afectaciones programático-presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2014 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en términos de los documentos que, como anexo 1, forma parte integral del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que lleve a cabo las afectaciones programático-presupuestales aprobadas por el presente acuerdo. Tercero, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas para que lleve a cabo la contratación de prestadores de servicios profesionales por el régimen de honorarios asimilados a salarios, conforme a la relación de nombres, montos y plazos indicados en el anexo 2 del presente acuerdo, así como en términos de lo dispuesto en el considerando 12 del mismo acuerdo. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Y quinto, instruye al secretario técnico para que este acuerdo se publique en el portal de internet del instituto. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Muchas gracias, señor director. Está a su consideración, señores comisionados. Si no hay ningún comentario, yo nada más debo de señalar que estas afectaciones programático-presupuestales son necesarias, son imprescindibles, digamos, para el funcionamiento del instituto. Algunos recursos devienen de economías y lo que es muy importante resaltar es que hay una parte importante que es la de gratificaciones de fin de año para los trabajadores que estamos tomando temporalmente en espera de que la Secretaría de Finanzas, esperemos que pronto, nos defina ya la ampliación presupuestal que requerimos para concluir el año en un funcionamiento adecuado del instituto, como siempre ha sido. Los someto a consideración, por favor, señor secretario.
Con todo gusto, comisionado presidente. Señores comisionados, los que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo sometido a su consideración por el que se aprueban las afectaciones programáticas presupuestales expuestas por el director de administración, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad en los términos presentados, señor comisionado.
Agradecemos al director de Administración y Finanzas. Muchas gracias, Cristóbal. Comisionado Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a la información pública. Comisionados ciudadanos, de conformidad con el criterio establecido por el Pleno, se procederá a la votación de los proyectos de resolución que han sido reservados por algún comisionado ciudadano, por lo que solicito la aprobación del Pleno para que el licenciado Luis Sánchez Caballero Rigolt, encargado de despacho de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, proceda a la exposición correspondiente.
Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Es el ente obligado es la Delegación Iztacalco, el expediente es RRCIP 1197/2014. En la solicitud es conocer los gastos de promoción previa, preparación, realización y difusión posterior llevados a cabo por la Delegación Iztacalco con motivo del informe de labores de la delegada, correspondiente al año 2013, soportado con copia de todos los contratos y o facturas de promoción previa, preparación, realización y difusión posterior, renta de espacio y o inmuebles en su caso, además de los propietarios. Respuesta, el ente obligado respondió que en los archivos del área de contratos y licitaciones, así como el de recursos materiales, no existe documento que compruebe la relación contractual de los gastos de promoción previa, preparación, realización y difusión posterior llevados a cabo por la Delegación Iztacalco con motivo del informe de labores de la delegada. En el recurso de revisión, la recurrente se inconformó porque el ente obligado no le proporcionó la información solicitada y, por lo tanto, violenta el principio de máxima publicidad de la información. Consideraciones del proyecto, de las constancias que exhibe el ente obligado en el momento de rendir su informe de ley, así como de las que obran en el sistema electrónico Infomex, este instituto llega a la conclusión que el ente obligado dio cumplimiento a la solicitud del recurrente de manera fundada y motivada. Sentido el proyecto, confirmar el recurso de revisión.
Está a su consideración, señores comisionados. Por favor, comisionado Mucho Hernández Guerrero.
Gracias. Quisiera poner a consideración de este pleno el reconsiderar el sentido de la resolución que nos ha propuesto precisamente nuestra dirección jurídica y plantear la posibilidad de modificar la respuesta de la delegación Iztacalco por las siguientes consideraciones. Primero, la primera parte de la información solicitada es, y cito, conocer los gastos de promoción previa, preparación, realización y difusión posterior llevados a cabo por la delegación Iztacalco con motivo del informe de labores de la ciudadana delegada correspondiente al año 2013. La segunda parte de lo requerido es igualmente copias de todos los contratos y facturas respecto a los rubros antes señalados, promoción previa, preparación, realización y difusión posterior, favor de incluir renta de espacio e inmuebles en su caso, además de nombres de los propietarios. Cierro la cita de la solicitud de información. En su respuesta, el ente manifiesta que en los archivos del área de contratos y licitaciones, así como el de recursos materiales, no existe documento que compruebe la relación contractual de los gastos de promoción previa, preparación, realización y difusión posterior llevados a cabo por la delegación Iztacalco con motivo del informe de labores de la delegada. La propuesta de resolución que ha sido presentada es la de confirmar la respuesta de la mencionada delegación, argumentando que las áreas que emitieron respuesta son aquellas que tienen facultades para hacerlo. Si bien es cierto, son las áreas que cuentan con atribuciones, la respuesta que emitió es parcialmente congruente, únicamente por lo que hace a los contratos, documentos que fueron solicitados por el recurrente en la segunda parte de su requerimiento. Con la respuesta emitida, no se atiende la primera parte de la solicitud en lo referente a conocer precisamente los gastos que conllevaron el asunto. Por lo anterior es que se propone a este pleno modificar la respuesta del ente, ordenándole que emita un pronunciamiento categórico en relación a conocer los gastos de promoción, venta, preparación, realización y difusión posterior llevados a cabo por la delegación Iztacalco con motivo del informe de labores de Elizabeth Mateos Hernández correspondiente al año 2013. Es la propuesta. Está a su consideración.
¿Alguien más? Entonces someteré a votación el recurso. Quien esté de acuerdo con que el sentido de la resolución sea modificar con las consideraciones que ya hizo el comisionado Mucho Hernández, por favor, sírvase a manifestarlo.
Aprobado por unanimidad.
Pasamos al siguiente recurso de revisión, que es el RRCIP 1203/2014 de la Secretaría de Protección Civil. Por favor, director, adelante.
Con su venia, señor presidente, el ente obligado es la Secretaría de Protección Civil. El expediente es RRCIP 1203/2014. La solicitud es copia del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México del año 2013 en versión pública. Respuesta, el ente obligado informó que en relación a lo solicitado, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no es posible brindarle acceso a la información solicitada, toda vez que el Comité de Transparencia de esta Secretaría, en su primera sesión extraordinaria, celebrada el 13 de febrero de 2013, aprobó la clasificación del Atlas de Peligros y Riesgos del Distrito Federal como información de acceso restringido en su modalidad de reservada. El recurso de revisión, el recurrente se inconformó respecto a la respuesta brindada por el ente obligado, manifestando que no está de acuerdo en que la información se la nieguen por estar reservada, ya que primordialmente no otorgaron la prueba de daño que es necesaria presentar para corroborar que causaría un daño por divulgar la información. Consideraciones del proyecto, del estudio realizado, se advierte que los agravios del particular son infundados, puesto que, contrario a su dicho, la respuesta emitida por el ente obligado se encuentra en estricto apego a la ley de la materia y a las demás normatividad aplicable. Sentido el proyecto, confirmar la respuesta emitida por el ente obligado.
A su consideración, señores comisionados, por favor, licenciado Luis Fernando Sánchez Nava.
Sí, muchas gracias. En contra de confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de acuerdo a lo siguiente. De lo expuesto por el recurrente en sus agravios, se advierte que se muestra inconforme porque al entregarle la respuesta, el ente no le expuso de manera fundada y motivada las consideraciones, mediante las cuales no le podía entregar la versión pública del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México del 2013 de su interés. Expresando adicionalmente que si bien se había determinado la reservación de la información, la Secretaría tenía que entregarle la prueba de daño, a fin de que pudiera corroborar que se podría causar una afectación por la entrega de lo solicitado. De lo anterior, se considera que efectivamente le asiste la razón al recurrente al manifestarse inconforme porque no se le dio una respuesta puntual, dado que lo solicitado tiene la naturaleza de ser información restringida, circunstancia que era necesaria que le hiciera saber a través de la prueba de daño, señalando los motivos por los que su Comité de Transparencias clasificó la información. No pasa desapercibido que si bien en el informe de ley el ente recurrido manifiesta que mediante un correo electrónico le envió al particular la prueba de daño, lo cierto es que no remitió a este instituto las constancias de notificación donde se presumiera la atención complementaria, por lo que no se tiene la certeza para afirmar que el ahora recurrente cuenta con la prueba de daño. Por lo tanto, la propuesta que se plantea es que el sentido de la resolución sea modificar la respuesta impugnada y se le ordene a la Secretaría que le entregue al particular la prueba de daño relacionada con la clasificación del Atlas de Riesgo solicitado como información reservada, a efecto de ajustar el proyecto y en el estudio de los agravios primero y segundo. Se debe de argumentar que al emitir la respuesta, el ente no lo hizo de manera fundada y motivada, ya que omitió indicarle al solicitante las consideraciones que lo llevaron a clasificar el Atlas de Riesgo como información restringida, donde se expusieran los daños que se podrían provocar de darse a conocer. Por lo tanto, se debe de citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción 8, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, así como la tesis jurisprudencial con el rubro fundamentación y motivación a fin de determinar las inconformidades como fundadas. Finalmente, se sugiere que el plazo para el cumplimiento de la resolución sea de 5 días. Es cuanto.
¿Alguien más? Bueno, si no es así, voy a someter a votación la propuesta del comisionado Luis Fernando Sánchez Nava en el sentido de que el proyecto de resolución, o la resolución más bien de este recurso, sea modificar y ordenar al ente que entregue la prueba de daño, que funde y motive adecuadamente la clasificación del Atlas de Riesgo y que se le dé, o sea, que la clasificación como de carácter reservado y que se le dé un plazo de 5 días. Quien esté de acuerdo con esta propuesta, por favor, sírvase a manifestarlo.
Aprobado por unanimidad.
Señores comisionados, pasaremos a los proyectos de resolución de aquellos recursos de revisión que no fueron reservados por algún comisionado. Iniciaremos por los recursos de revisión 1045, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y 1055, Secretaría del Medio Ambiente del Estado Federal, cuya propuesta para el proyecto de resolución es confirmar. Quien esté de acuerdo con que estos dos recursos sean confirmados, por favor, sírvanse a manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Proseguiremos con el 1107 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El proyecto de resolución es que se confirma la respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con folio, voy a decir la terminación, 2714, y se sobresee por entrega de información la respuesta del Metrobús con folio 1314. Quien esté de acuerdo con esto, por favor, sírvase a manifestarlo.
Aprobado por unanimidad.
Quien esté de acuerdo con que los proyectos 1189, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 1054, Delegación Benito Juárez, 1204, Delegación Benito Juárez, 1205, Delegación Benito Juárez, 1176, Secretaría de Gobierno, 1192, Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 1200, Secretaría de Transportes y Vialidad, que el proyecto sea modificar. Por favor, si lo hacemos manifestarlo. Y, perdón, se me olvidó, se me pasó, el 1219, Secretaría de Obras y Servicios. También ese proyecto modificar, por favor, sírvanse a manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Continuamos con los recursos de revisión, 1195, Delegación Benito Juárez, 1149, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 1155, Delegación Azcapotzalco, 1171 y sus acumulados 1172 y 1173 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El proyecto es revocar. Quien esté de acuerdo con este proyecto, por favor, sírvase a manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Seguimos con el 1183, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 1194, también Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El proyecto es sobreseer por quedarse sin materia. Quien esté de acuerdo con este proyecto, sírvase a manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Finalizamos con los...
Sí, lo bajamos.
Sí, sí. Finalizamos con los proyectos 1174, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1175, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 1198, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Quien esté de acuerdo en que la resolución sea sobreseer por entrega de información, sírvase a manifestarlo.
Aprobados por unanimidad.
Nada más, solicitaría como... De acuerdo al criterio que hemos establecido en el Pleno, nada más que el secretario técnico tome nota de los recursos de revisión 1183, Secretaría de Seguridad Pública, y 1194 del mismo ente, para que no sean considerados en el índice de acceso a la información pública por haber sido sobreseídos por quedar sin materia.
Se toma nota.
Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Luis Sánchez Caballero. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos a la convocatoria de la siguiente sesión ordinaria. Conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 32 del Reglamento Interior del InfoDF, aprobado mediante el acuerdo 0609-SO-14-05-2014, y en mi carácter de presidente de la sesión del Pleno de este Instituto, convoco a la siguiente sesión del Pleno para celebrarse el miércoles 3 de septiembre de 2014 a las 13 horas, e instruyo al encargado del despacho de la Secretaría Técnica para que proceda con la remisión del orden del día y documentos correspondientes conforme al procedimiento establecido para tal efecto. Comisionados ciudadanos, no habrá inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en asuntos generales. Como no hay ningún asunto general inscrito, daríamos por concluida la sesión, y al no haber otro asunto que tratar, siendo las 14 horas con 30 minutos del 27 de agosto de 2014, se da por terminada la 30ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Agradezco a todos su presencia. Muchas gracias.